Pesaba 120 kilos, su nombre tal vez no diga mucho a algunos aficionados, pero sí sus obras. Roscoe Arbuckle fue el creador del lanzamiento de tarta, un gag que se le ocurrió en un rodaje por pura casualidad. Roscoe, o Fatty Arbuckle, fue también el primer cómico de cine que ganó $1,000,000 al año. Solo por eso habría ocupado su pequeño lugar en la historia, pero lo cierto es que las páginas que se refieren a él no suelen hablar ni de pasteles ni de dinero.
Queridos hermanos, Hollywood es un nido de pecado. Y el pecado tiene un nombre: Roscoe Arbuckle.
A principios de los años 20, Fatty Arbuckle se convirtió en el ejemplo para quienes proclamaban que Los Ángeles era la ciudad del pecado. Fue acusado de homicidio y violación de una starlette de 17 años que había acudido a una fiesta organizada por él. Después de 3 juicios, Fatty fue absuelto, pero su caso, el caso Arbuckle, sigue figurando como el primer gran escándalo de la historia de Hollywood. Yo, Fatty es una novela muy bien documentada en la que Arbuckle, en primera persona, cuenta su vida.
Papá creía que cada fracaso suyo era culpa mía. Era culpa mía que hubiese acabado siendo un granjero y prospector perpetuamente borracho. Cuando no estaba como una cuba, incluso me decía que no era hijo suyo y me pegaba más fuerte, mientras mamá cerraba los ojos y recitaba pasajes de la Biblia.
Una infancia de pobreza, un padre maltratador y que durante un tiempo lo abandonó. Los teatruchos de variedades donde encontraba cobijo y en los que su acomplejante obesidad se convertía en herramienta para la risa. Sus primeros pasos por el cine. Yo, Fatty es la crónica autobiografiada del ascenso y caída de una estrella y de paso es también una novela sobre los primeros años de Hollywood. Una novela por la que desfilan los grandes nombres de la época. Mack Sennett, el gran productor de las películas cómicas de un rollo.
Lo primero que advertías de Mack Sennett era su aliento. Mack Sennett desayunaba cebolletas, lechugas y nabos crudos regados solo con whisky.
Charles Chaplin, que un buen día para improvisar el atuendo de un personaje al que bautizó con el nombre de Charlotte, tomó prestados del guardarropa unos pantalones de Fatty.
Como aún no tenía zapatos, le di unos viejos míos. Observé cómo se los ponía y caminaba en círculo. Después se los quitó y, rascándose un segundo la cabeza, se los puso en el pie que no era. Entonces supe que era un genio.
Buster Keaton, con quien desde que se conocieron le unió una gran amistad. Keaton fue uno de los pocos que después de que cayera en desgracia le siguió siendo leal. Hijo de cómico de vodevil, criado en los escenarios, Keaton y Fatty compartían algo muy profundo, una infancia traumática.
Me dijo que cuando era niño su padre lo arrojaba al patio de butacas cuando se enfadaba. Buster no tuvo más remedio que aprender a caer entre el público para no acabar lisiado. Le dije que la única diferencia entre él y yo era que a mi padre no le pagaban por lanzarme por el aire y no necesitaba público. Lo hacía gratis, para divertirse.
El autor de Yo, Fatty es Jerry Stahl, guionista de series de televisión como Luz de Luna o Twin Peaks. Stahl arruinó su carrera por su adicción a la heroína.
¿Estás enfermo?
No.
En su primera novela, Permanent Midnight, que se llevó al cine con Ben Stiller como protagonista, Stahl relataba sus experiencias como heroinómano. La novela tuvo el éxito suficiente como para que Stahl, ya rehabilitado, abandonara el trabajo en un McDonald's y reemprendiera su carrera de escritor. Con estos antecedentes, no es extraño que ahora Yo, Fatty resume simpatía, comprensión y compasión hacia Roscoe Arbuckle, que, según se puede leer en la novela, fue también alcohólico y drogadicto después de que un médico le recetara a heroína como parte de una terapia.
Por aquel entonces, Lavalle anunciaba la heroína como un remedio para las madres que querían calmar la tos de sus bebés. Tan benéfica era. Por extraño que parezca, fue su producto más reciente, la aspirina, la que había suscitado la inquietud de los ciudadanos de la época.
La última parte del libro está dedicada al escándalo, pero más que el morbo y los detalles de la muerte de Virginia Rape, lo interesante es el telón de fondo en el que se desarrolló el caso. Una América que pedía un chivo expiatorio en lo que algunos empezaban ya a considerar la nueva Gomorra.
Imaginen que despiertan una mañana y que han enrollado como una alfombra la vida que han estado viviendo y han retirado los escenarios y que de repente está en un nuevo drama. En la nueva obra, todo lo que te hacía amable te hace odioso. Cada frase tuya, que suscitaba risas, ahora provoca silbidos. Cada palabra la utilizan contra ti. Y aún así, sigues adelante con el antiguo guión.
Las últimas páginas son el purgatorio. Un jurado le absolvió del crimen, pero Hollywood nunca le declaró del todo inocente. Su carrera se truncó hasta que por fin, a principios de los 30, la Warner le ofreció papel en unos cortometrajes. Tenía 46 años, pero no tuvo tiempo de volver a triunfar. Murió una noche víctima de una sobredosis. Jerry Stahl termina su novela con esta frase.
He estado esquivando el gancho desde los 10 años. ya no me quedan más volteretas.
That's nobody's business but the Turks. Istanbul.